La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, saludarle en este espacio informativo, esperando que esté usted teniendo un muy buen miércoles. Estamos ya a mitad de la semana, qué barbaridad, prácticamente también a punto de cerrar este noveno mes del año vertiginoso que se ha ido este 2024. Pero aquí estamos hoy, aquí y ahora, que es lo que tenemos, y yo le agradezco en nombre de todo el equipo que usted nos haga favor de sintonizarnos. ¿Qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? El huracán Helene de categoría 1 permanece cerca de Quintana Roo, mientras que John resurge como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero. La liberación de sospechosos otorgada por un juez obstaculizó la investigación del caso Ayotzinapa, asegura la Secretaría de Gobernación al presentar el tercer informe sobre el caso. El gobierno de España califica como inexplicable e inaceptable la exclusión del rey Felipe VI a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma victoria de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco y Morena en Tlaquepaque. Sentencia Capsa Eagle, que defenderá su concesión en Guadalajara, echará mano de todos los recursos posibles para quedarse.
Si el municipio tiene la idea de cederle a un tercero ese contrato, pues nosotros tenemos ahí contractualmente, no lo digo yo, lo dice el contrato, el derecho de tener una posibilidad preferente para obtener el contrato.
Que no permitirán apartalugares en las fiestas de octubre, dice el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Vecinos solo podrán rentar sus cocheras. Aprueban reglamento para regular patines eléctricos en Guadalajara.
Se está estableciendo la restricción de circular en banquetas y en andadores peatonales.
La Secretaría del Trabajo realizará en Guadalajara la segunda Feria del Empleo para personas migrantes y refugiadas.
Son cada vez más las personas que llegan de países de origen como Centroamérica y han tomado la decisión de quedarse a vivir en nuestro país y de buscar en el trabajo una mejor condición de vida.
Jalisco cierra el sexenio en segundo lugar nacional en generación de empleos y con un aumento en inversión extranjera directa, presume la Secretaría de Desarrollo Económico. Se registra triple ejecución en el Cerro del Cuatro. Localizan sin vida en la barranca de Huentitán a José Martín Sosa, químico del IMSS, reportado como desaparecido el viernes. Le estamos saludando esta tarde el equipo de Metrópoli al Día. Mi compañera Silvia Lorena Vega López está ya lista para atender su comunicación. Muy risueña, muy atenta, Silvia, ¿verdad? Silvia, ¿puede el mundo estarse cayendo y ella está risa y risa? Me gusta tu actitud, Silvia Lorena Vega López. Gracias por estar atendiendo a nuestra audiencia como se merece. Y los teléfonos, usted ya los conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Gerardo Huerta también estará en esa parte, asistiendo en esta transmisión, y yo soy su servidora, Mercedes Altamirano, ante este micrófono. Pues bien, estamos atentos a lo que el huracán Helene de categoría 1 pues se haga en la costa norte de Quintana Roo. Está como categoría 1 y el Servicio Meteorológico Nacional informa que el ciclón se ubica a 95 kilómetros al nor-noreste de Cancún y a 170 al nor-noreste de Cozumel. Sus bandas nubosas originan lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la península de Yucatán. Este miércoles, de hecho, o esta situación de las lluvias fuertes y los vientos hacen que Cancún pues resienta los efectos del huracán y ya hubo una declaratoria de alerta roja de peligro máximo en el centro vacacional, así como en Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel. Varios puntos de Cancún permanecen sin energía eléctrica y telefonía, donde se registran inundaciones en varias zonas ante las intensas lluvias, mientras que el transporte público tuvo que suspender de plano su servicio. Los 8 municipios del caso de Yucatán, eso en Quintana Roo, pero en Yucatán, los 8 municipios de Yucatán colindantes con Quintana Roo fueron declarados en alerta naranja debido también a estas tormentas que ha provocado el huracán Helene, de acuerdo a lo que informó Protección Civil Estatal. La navegación ahí permanece cerrada y la Secretaría de Marina trabaja en la evacuación y auxilio de quienes necesiten refugio en la península de Yucatán. De acuerdo con las proyecciones, Helene se internaría en las próximas horas al Golfo de México rumbo a Florida como huracán categoría 2. Y John, que se había degradado a baja presión remanente luego de tocar tierra en Guerrero, donde lamentablemente hubo 4 personas muertas, resurgió hoy como tormenta tropical frente a costas de dicha entidad. Debido al resurgimiento de la tormenta John, hay zona de vigilancia por efectos de huracán desde Acapulco hasta Zihuatanejo. Y precisamente las autoridades, en este caso educativas de Guerrero, anunciaron la suspensión de clases en todo el estado debido a la cercanía de la tormenta tropical John, que se espera impacte las costas de esa entidad mañana jueves. Así es de que así está el tema con lo que está generando tanto Helene como John. Huracán Helene y tormenta tropical John de nueva cuenta, que digamos volvió a tomar esta fuerza. En lo que respecta a nuestra zona metropolitana de Guadalajara, tuvimos una máxima de 30 grados, hay probabilidad de lluvia para la tarde-noche, de acuerdo también con el pronóstico, y el sol aquí en el área metropolitana de Guadalajara se estará ocultando a las 6 de la tarde con 47 minutos. Hemos iniciado entonces su espacio informativo, Metrópoli al Día, pero todavía hay más, así es de que continuaremos con la información que se ha generado durante la jornada de este miércoles. Por lo pronto, hacemos una pausa y regresamos con usted. Pues bien, hoy ya hace quizás, no sé, un par de horas cuando mucho, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez me desmentirá si estoy mal, dos horas, sí, aproximadamente, se confirma por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la victoria de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco y Morena en Tlaquepaque. ¿Y ya está ahí queda o todavía tenemos otra instancia para saber? ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte. Gracias a Dios que escuchó las plegarias. Se acabó uno de estos capítulos en materia electoral porque, a ver, la elección fue el 2 de junio y estamos a unos días, por ejemplo, que las presidencias municipales entren y se están resolviendo apenas todos estos litigios. O sea, novelas que tardaron muchísimo, procesos de desgaste tremendos. No solamente para los candidatos que estaban generando ahí ruido para que no se perdiera su asunto en el resto de la agenda, sino también para la ciudadanía, pues es fatigante estar escuchando mensajes de no, sí, ganamos pero perdimos, pero luego nos van a decir la verdad, o los que decíamos sí ganamos pero no tenemos la certeza que sí ganamos. O sea,
sí.
Básicamente ese es el tema. El punto es que la Sala Superior es la máxima instancia ya en la resolución de conflictos electorales, ni siquiera la Suprema Corte, esta es competencia electoral de la Sala Superior, y bajo esa premisa, finalmente la Sala Superior hoy empaquetó junto con muchas otras impugnaciones, básicamente todas las hicieron como una bolita y dijeron no proceden, y en una dos de ellas pues relacionadas claramente al tema de Tlajomulco y claramente al tema de San Pedro Tlaquepaque. En el caso de Tlajomulco, Lourdes Barrera había impugnado la elección, está más que cantada en este asunto que no iba a proceder. La diferencia de votos era de casi 10%, no existían evidencias contundentes del fraude electoral que afirmaba Lourdes Barrera había ocurrido en Tlajomulco, o en todo caso, si hubo irregularidades, no eran las suficientes como para desacreditar y anular todas las casillas. No prosperó. Esa, digamos, que estaba más que cantada. En Tlaquepaque presentaron otros argumentos, quizá más profundos, entre ellos la posible injerencia de religiosos en el tema, particularmente el cardenal el cardenal Robles Ortega, porque se tomó una foto con Laura Imelda Pérez, pero también de Juan Sandoval Iñiguez, con este video polémico que donde todo el mundo decía que había dicho cosas de un candidato o de otro. Bueno, todo esto fue desechado. Tampoco se comprobó el tema del supuesto robo de actas. Se encontraron algunas anomalías en un par de casillas. Recuerdo que en la sentencia de la Sala Guadalajara, que es la instancia previa, pues se mencionó que en una casilla sí se detectó una irregularidad y se anuló la casilla, pero no cambiaba el voto, el sentido de la elección. Y bueno, bajo esa premisa finalmente se llega a la última etapa. Un recuento breve. Ocurre la elección, es calificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y el IEPC hace el cálculo, el conteo de votos, y finalmente establece quién ganó. Esto puede ser impugnado en el tribunal local, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia de ellos, se sube a otro nivel, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si todavía no hay acuerdo ahí, se pueden ir a la última instancia, que es la Sala Superior. Por eso ya decimos que en el caso de Tlajomulco y de Tlaquepaque queden firme la resolución del resultado electoral. Ya no hay más que pueda hacer Citlali Amaya, ya no hay más que pueda hacer Lourdes Barrera. Se declara ganador a Quirino Velázquez en el caso de Tlajomulco, MSista él, y en el caso de la coalición Sigamos Haciendo Historia en San Pedro Tlaquepaque, a Laura Imelda Pérez. Reitero, falta poco, el 1 de septiembre, de octubre, perdón, entran al gobierno estos nuevos ayuntamientos. Hay que esperar porque todavía falta una de las importantes, que es Guadalajara. Uh-huh. En estos días tendría que salir también. Por el sentido, y si se basan en algunos elementos que desestimaron en el asunto de Tlaquepaque o de Tlajomulco, habría elementos de la de Guadalajara que no procederían, reitero. Pero cada caso se evalúa en lo individual, pero tampoco la conclusión de estos procesos es importante por la certeza jurídica, la certeza institucional. Eliminar estos discursos vacíos, estos discursos que en realidad solamente generan radicalismo, estos mensajes de se va a repetir la elección cuando ni siquiera tienen la certeza, por ejemplo, que va a suceder, o del otro lado, cuando dicen ya ganamos, no, falta que el tribunal te resuelva también, ¿no? O sea, estas posiciones encontradas, ni el Pinto ni el Colorado, los dos estaban los dos grupos en pugna, pues traen discursos que en realidad no están sustentados en el derecho. Lo que dice el derecho en este caso, por ejemplo, que ya resolvió la Sala Superior, es ya tenemos, ya resolvimos, ya no hay más, falta Guadalajara, y que terminando municipios, porque son los que están más en corto en entrar al gobierno, estarán resolviendo ya lo que es la impugnación a la gubernatura de Jalisco.
Tenemos algunos municipios del interior del estado también en impugnación, ¿no? Si no me equivoco.
Oye. Habrá otros que estarán presentando seguramente impugnaciones. Hay muchos, por ejemplo, tan solo Morena ya adelantó que va a impugnar este resultado de Amatitán, que se lo quitan. Es decir, lo habían ganado por 75 votos, pero se anula una casilla la presencia de un funcionario en casilla, que está prohibido, y particularmente un funcionario con capacidades de coacción de voto, y cambia la elección y lo pierden por 7. Esa elección se va a impugnar. Están otras que van a tener que estar sesionando las salas en estos días a marchas forzadas, porque sí hay mucho trabajo, literalmente. Pues la verdad es que están en todo su derecho, pero la verdad es que los partidos políticos impugnan hasta porque pasó la mosca. Son estrategias y son estrategias que son válidas, pero finalmente es una saturación también en este caso a los árbitros electorales.
Héctor Escamilla Ramírez, pues te agradecemos y quedamos pendientes, como bien dices, Guadalajara importante, todavía falta la de gobernador del estado de Jalisco, que esa es otra que también, pues digamos, es esperada la resolución, ¿no?
Así es.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y vayámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, pues hubo trabajo que estuvo desempeñando, o sigue desempeñando, de hecho, el Senado de la República en diferentes temas. Está ahí lo de la Guardia Nacional, también pues el tema de la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, en fin. Arturo, cuéntanos cómo va el trabajo legislativo en el Senado de la República. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. En el Senado fue ayer, mi querida Mercedes, aunque terminó hoy a las 6 de la mañana. Recordarán que ayer por la tarde, noche, les estaba comentando que no faltaba más de una hora para que fuera aprobada esta reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. Esto para dar personalidad jurídica a ambas comunidades en nuestro país. Bueno, conforme se los había mencionado, pues así ocurrió. A eso de las 9:20 y tantos de la noche fue aprobada esta reforma. E inmediatamente después el Pleno del Senado de la República volvió a sesionar, clausuraron la segunda sesión del día e iniciaron la tercera para la discusión de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, para que ésta pase a formar parte o dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, esa discusión se llevó 8 horas, poquito más de 8 horas, porque pasaditas las 6 de la mañana se votó, y ahí otra vez el voto de Miguel Ángel Yunes, este veracruzano que hasta hace unos días era todavía panista, que se formó del lado de Morena, PT y Verde Ecologista, y con su voto juntaron 86 y con eso alcanzaron mayoría calificada para poder aprobar esta reforma, repito, en materia de Guardia Nacional. Intentaron, mediante el discurso, por supuesto, la oposición, evitar que fuera aprobada esta reforma, como en el caso de Luis Donaldo Colos.
México no necesita más militares, México necesita más justicia, México no necesita soldados vigilando nuestras calles, necesita policías capacitados, comprometidos con su comunidad, con su gente. Necesitamos regresar a los principios de un Estado civil, donde la seguridad esté en manos de los ciudadanos y no de los cuarteles. Compañeras y compañeros, estamos a tiempo de rectificar. No es con militares como vamos a saciar la sed de justicia de esta nación. Es con instituciones, es con policías fuertes, es con servidores públicos honestos. Y es con un gobierno que le responda al pueblo, no con armas, no con miedo. Recordemos que cuando se militariza la vida pública de una nación, la democracia languidece y el autoritarismo crece. Nosotros, las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano, desde esta tribuna nos mantendremos firmes en la resistencia. Creemos en un futuro en que la seguridad sea civil y las decisiones se tomen en favor de la ciudadanía, no de un régimen. Creemos en un futuro en que en México respete y respalde a sus policías, tanto como a sus militares, y que estos a su vez dejen de ser parte del paisaje urbano cotidiano, siendo el último recurso de la fuerza pública que debiera ejercer el Estado. Creemos en un futuro en el que no sea el gobierno el que ponga las armas y su gente los muertos. Nuestro país merece un futuro de paz, pero la seguridad no se impone con violencia, se construye con oportunidades, con educación, con salud, con justicia. Así se construye la paz en un país. Así se construye un México de la que todas y todos podemos estar orgullosas y orgullosos.
Es pues el discurso, o parte del discurso, del emecista Luis Donaldo Colosio, ex alcalde de Monterrey. Y pues bueno, decíamos, con el voto de Miguel Ángel Yunes, fueron 86 sufragios a favor de Morena, PT y Verde Ecologista, y ahora pues el documento, solamente faltaba la aprobación de los artículos reservados o de las reservas, y pues todos retiraron, todos los partidos de oposición retiraron sus reservas, lo mismo hizo Morena, que ya tenía las suyas también, pues si querían discutir, pues ellos estaban listos para discutir. Así es que como todas se retiraron, pues ya se aprobó inmediatamente también en lo particular. Y repito, esto fue a eso de las 6 de la mañana, estábamos de hecho en vivo en Buenos Días Metrópoli cuando esto ocurrió. Y luego, pues tocó el turno de la Cámara de Diputados, porque del llamado Plan C, prácticamente todas las iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador entraron directamente a la Cámara de Diputados, y es en la Cámara de Diputados donde se han venido discutiendo como Cámara de Origen. Así es que en este momento la reforma que tiene que ver con los jóvenes, el elevar a rango constitucional este programa denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, para que los jóvenes puedan recibir un salario mínimo durante un año por lo menos, mientras se preparan, mientras se capacitan para obtener más adelante un empleo, bueno, se estará elevando a rango constitucional. Y en ese momento están votando, observando que ya hay 411 votos a favor, no hay ninguno en contra, y como todos los grupos parlamentarios se manifestaron a favor de esta reforma constitucional, pues creemos que va a ser aprobada por unanimidad. Así es que eso ocurrirá seguramente en un par de minutos más, porque repito, está abierto todavía el tablero. Pero justamente para escuchar sobre esta reforma, vamos a escuchar una voz fresca, una voz nueva, una atleta mexicana, clavadista, medallista olímpica, panamericana, centroamericana, uno de las grandes atletas de nuestro país. Vamos a escuchar a Paola Espinosa, ella es hoy integrante del grupo parlamentario del PAN.
Sin lugar a dudas, nos congratulamos con la aprobación de esta reforma, la cual no es mínima debido a que de esta se deriva la obligación del Estado de crear las condiciones básicas para garantizar a las juventudes el derecho de acceso al trabajo. Reconocemos la importancia y trascendencia de todas las modificaciones, al tiempo que asumimos nuestra responsabilidad de formular las propuestas de modificaciones a las leyes secundarias que sean necesarias, procurando que en cada una de ellas se promueva el desarrollo integral y su inclusión en la sociedad, así como para la ejecución de políticas públicas que atiendan las múltiples necesidades de nuestras juventudes, las cuales a lo largo del tiempo han sido invisibilizadas e incluso abandonadas.
Pues ahí está justamente Paola Espinosa, y pues bueno, decía, está abierto el tablero todavía, normalmente se abre por 10 minutos en la Cámara de Diputados, así es que en cualquier momento estarán dando a conocer el resultado, pero decía, ya no hay ningún voto en contra, es un hecho que va a ser aprobada por unanimidad, y entonces pasará ya al Senado de la República para su revisión, y donde seguramente también será aprobada y pasará seguramente a los congresos estatales. Pero por lo pronto, en el caso anterior del que hablábamos de la Guardia Nacional, lo mismo que la aprobación de la reforma en materia de grupos indígenas y afromexicanos, estas dos ya pasaron a los congresos estatales y seguramente para el domingo ya estarán aprobadas en por lo menos 17, de tal forma que en el Senado citaron para sesión el domingo a las 6 de la tarde, y aquí es casi un hecho que van a hacer también lo mismo. Hay 449 votos a favor, 450 ya de los 500 diputados, así es que pues ya no hay mayor problema, va a ser aprobada no solamente por mayoría calificada, porque es una reforma constitucional al 123 de la Carta Magna, sino que además pues va a ser aprobada por unanimidad. En este momento 453 y hay quedan 3 minutos todavía en el tablero, pero repito, es un hecho. Esta reforma para que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro sea elevado a rango constitucional, pues va a ser aprobada sin mayor dificultad. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches ya.
Pues tardes todavía aguanta por acá, mi querido Arturo, y ya más adelante que volvamos a hacer contacto, pues seguramente podrás ya ahora sí que confirmar esta votación a favor precisamente de esta reforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Sí, decía, sería, ya es un hecho consumado, con 456 uh-huh. votos, aunque alguien llegara a votar en contra, ya tiene la mayoría calificada de sobre.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa. En esa pausa usted podrá enterarse del mundo al instante y regresamos con más en este espacio Metrópoli al Día. Vamos con más información. Esta tarde mi compañera Claudia Manuela Pérez se encuentra ya en la línea telefónica. Inauguraron sitios para reciclar basura en Zapotlanejo y El Salto. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente fueron inaugurados hoy dos puntos verdes, uno en El Salto y otro en Zapotlanejo. Estos puntos verdes son importantes para pues todo el complejo que se tiene, todo el proyecto que se tiene de la recolección de basura en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos puntos verdes son para acopio de residuos. Los módulos están ubicados en el Centro Comunitario de Desarrollo Bellavista de Zapotlanejo y la Agencia Municipal Parques del Castillo en El Salto. Ambos puntos verdes metropolitanos se suman ya al ya existente en Tlaquepaque. Con ellos se consolidan 3 de los 9 módulos que se pretende instalar como parte del proyecto Metrópoli Resiliente, financiado por la Unión Europea e implementado por el IMEPLAN. O sea, la Unión Europea es la que está financiando estos puntos verdes. En 2 meses de operación, el punto verde metropolitano de Tlaquepaque logró acopiar alrededor de 600 kilos de residuos que se utilizan en diferentes áreas y no tienen como destino final un relleno sanitario. En esos puntos verdes, pues se va al periódico, los plásticos, a diferentes, y se recicla todo, Mercedes, en estos puntos verdes, según lo informó hoy el gobierno del estado. Con la apertura de los 9 puntos verdes que están programados, 9 en total, se reduciría en un 30% la cantidad de residuos que lleguen a los rellenos sanitarios en la zona metropolitana de Guadalajara. Reiterar, se inauguraron hoy el segundo y el tercero, el proyecto es para 9. Este proyecto de la Unión Europea, desde el inicio de esta administración, se informó acerca de este financiamiento. Lamentablemente se hace ya a finales de esta administración y será la siguiente la que tenga que consolidar estos 9 puntos verdes, que son grandes, y que pues la idea es que recopilen, acopien los residuos de todas las colonias vecinas para que se enseñen las personas a reciclar en un primer nivel. Mi reporte, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez. Más adelante vamos a platicar con usted al respecto de CAPSA, que por fin se pronuncia CAPSA Eagle y niega haber incumplido con su contrato en Guadalajara y hará todo lo que esté en sus manos, legalmente por supuesto, para que se le renueve el contrato. Pero eso mucho más adelante que en Metrópoli al Día. Hacemos una pausa. Estamos de regreso con usted en este espacio de Metrópoli al Día. Muchas gracias por acompañarnos. Y permítame darle la bienvenida en esta ocasión a la licenciada Lourdes Cázares Ruiz. Ella es presidenta de la Cámara de Joyería Jalisco. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo aquí con el gusto de estar contigo y con tu radio escucha.
Al contrario, la invitación que nos trae usted el día de hoy es a un evento importante porque ¿en qué edición vamos ya de Expo Joya?
Es la 103.
103.
Sí.
¡Oh, qué rápido y fácil lo dice!
103.
Que aparte es muy exitosa porque siempre, bueno, igual como hay fechas muy especiales que tienen ustedes donde uh-huh. la gente busca más la joya en sus diferentes formas, ¿no? Y expresiones, me doy cuenta que ha sido también parte importante del detonador económico, ¿no?
Sí.
Platícanos un poco qué vamos a tener en esta edición de Expo Joya.
Fíjate que esta Expo Joya, que es en octubre, que será del día 8 al 10 de octubre precisamente, nos reunimos cerca de 350 fabricantes y comercializadores de oro, de plata, de diamantes, de bisutería, de maquinaria, en donde pues atendemos a un más o menos como 15,000 compradores de mayoreo y medio mayoreo, en donde van a obtener pues precios de fabricantes con joyería y diseño de mexicanos, alguna joyería que también se vende de importación. Y bueno, a nosotros nos genera precisamente un porcentaje del 10% de ventas, que es importante. Es la época en donde los compradores asisten a esta exposición para comprar todo aquello que se va a vender en la época decembrina. Entonces, para nosotros es la más importante, creo que la que hacemos aquí en Guadalajara. Hacemos dos, en abril y octubre. En Ciudad de México hacemos una en enero y junio. Pero esta, la de octubre, es la más grande. Ya a nivel Latinoamérica es la más importante exposición y ya es una con un número muy bien reconocido en forma internacional.
Le comentaba de fechas especiales, ¿no? Como se tiene como muy estipulado el 14 de febrero, del amor y la amistad, donde la gente busca mucho la joyería como regalo.
Claro.
El Día de las Madres.
El Día de las Madres.
Y en Navidad. ¿Cuál es más fuerte? Entonces, la Navidad, digamos que sería la época más fuerte para las ventas en cuanto a joyería se refiere.
Sí. Fíjate que yo creo que sí es una venta, porque el regalo lo piensas para todos, ¿no? Claro. Para toda la familia, para la mamá, para las hijas, los hijos. Entonces sí es una época del año en donde sí nos vemos más favorecidos todavía por la compra que realizan nuestros clientes, porque se busca para todo, inclusive hasta allá empiezan a vender ellos desde noviembre, diciembre. En enero tenemos una en Ciudad de México, que ya es como otra etapa de la que estamos hablando en cuestión de joyería. Y realmente, pues, en la época de diciembre se vende todo tipo de joyería, tanto anillos de diamantes como pulseras, como semanarios, arracadas, dijes, collares. Como que es una venta muy, muy amplia, en donde pues todos los expositores ahí que están en esta expo pues se ven beneficiados. Y realmente tenemos un gran número de compradores y también somos visitados internacionalmente. Tenemos varios pabellones, entre ellos hay algún internacional, tenemos otro pabellón que es de maquinaria, un pabellón grande de oro, de plata, de diamantes, de bisutería y hasta de emprendurismo. Porque también le damos cabida a aquellos que emprenden un negocio en joyería y que pues suben a esta plataforma, que es una exposición tan importante como esta, en donde empiezan a ver que su negocio precisamente les va a dar utilidades, les va a dar otra seguridad financiera distinta a otro tipo de negocio, ¿no?
Siete pabellones entonces van, sí, a conformar esta expo.
Es correcto.
Ahora, ¿para quién está entonces hecha esta expo? ¿Para quienes se tienen que surtir para vender a sus clientes? Así. Es decir, que si yo nada más quiero ir a bobear, ¿me abstengo?
Tú puedes ir.
Muchas gracias.
Tú puedes ir. Pero fíjate que sí, pues realmente no está abierta al público.
Para negocio, pues.
Exacto. Es una exposición que además cuidamos mucho por el valor que esta tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, los que pueden ir a esta exposición tienen que ser ya invitados por sus proveedores, pero también pueden iniciar el negocio y pueden acudir a Cámara de Joyería o anotarse a su página ahí en www.cámaradejoyería.com.mx. Ahí pueden registrarse, se les podría dar todos los datos que se requiere para poder entrar a esta exposición, que lo tendrían que hacer antes del 3 de octubre para poder participar. Ahí les pueden decir cómo pueden iniciar un negocio de joyería y entonces poder participar. Y una vez que ellos ingresan, obviamente, a esta exposición, ya les va a llegar una invitación siempre para cada que se realiza una exposición, ellos sean invitados. Entonces ya se va ampliando también esta gran familia, y la verdad es que sí, las personas que van es porque ya tienen negocio o bien que lo quieres hacer. Déjame decirte que además en Jalisco, pues somos una gran familia que se ha dedicado siempre a elaborar joyería, que es reconocida a nivel mundial, y que aquí en Jalisco se realiza más del 70% de joyería que se vende en todo el país.
Es decir, que Jalisco es líder en joyería, entonces.
Es líder de joyería, claro que sí.
Pues eso resulta interesante. Pero también resulta interesante el hecho de que si yo quisiera emprender un negocio de venta de joyería, me puedo inscribir para poder participar y hacer la compra del producto que considere puedo vender.
Empezar,
¿no?,
a vender, claro. Empezar que a vender. Sí, claro que sí.
Esa es una buena oportunidad si usted nos está escuchando y de repente dice, me gustaría hacer algo para incrementar mis ingresos.
Claro.
Pues hay que hacer una inversión.
Sí, además que es una buena oportunidad porque es una gran inversión.
Claro.
Finalmente inviertes en un metal que se transforma en joyería, pero que sigue manteniendo ese valor intrínseco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te da obviamente una seguridad financiera, ¿verdad? Una liquidez, y pues es muy importante saber. Lo peor que pudiera pasar en un negocio que sería no vender un producto, pero ahí te va a seguir quedando el metal precioso que nunca va a perder su valor. O sea, sí, siempre va a estar ahí, lo que tú hayas invertido, ahí se va a conservar esa inversión.
Efectivamente, ¿no? Y vaya que de repente ante una necesidad, alguna situación económica, pues tener una joya que te permita venderla o empeñarla, pues te saca de una pura.
Es muy importante. Y fíjate que hay artículos verdaderamente que se venden increíblemente, como los broqueles, que son para niñas recién nacidas, que todo mundo lo busca y que lo usamos también incluso las personas ya mayores, desde esos pequeños broquelitos hasta un anillo grande en diamantes, ¿no? Hay para todos los bolsillos, para todos los gustos, además con la importancia de saber que siempre el diseño mexicano está muy a la vanguardia a nivel mundial. Verdaderamente es muy, muy gratificante, te lo digo como ahorita que presido este sector, es muy halagador saber que la joyería mexicana se reconoce en todo el mundo, porque tenemos de verdad muchísimo talento en nuestro estado y pues no se diga para la creación de joyas, es de veras impresionante.
Licenciada Cáceres, ¿cuál sería justamente ese distintivo de la joyería mexicana con el resto quizás de algunos otros diseñadores en el mundo? ¿Qué considera usted?
Mira, yo creo, pues propiamente el talento de aquí, no sé, te hacen de un maguey con perlas unas gargantillas hermosas, ¿verdad? Uh-huh. De la cultura mexicana que a veces que utilizan hasta barro. Hemos tenido, por ejemplo, ejercicios hasta con diseñadores y con artesanos que juntos realizan joyas maravillosas, ¿no? O que hacen en razón a leyendas, en razón a una pasión del océano, a una bella arte, a una cultura mexicana. Es impresionante. El talento, de veras, yo me he sorprendido y mira que tengo muchos años en el sector y cada vez me sorprendo porque tienen una magia. Finalmente creo que cuando se elabora una joya, no solamente se elabora algo que dices lo voy a vender, sino que pones ahí como algo tuyo que es lo que se vende en la joya. Además del material precioso, lleva ahí una pasión de la gente que utiliza sus manos y su talento para hacer joyas maravillosas y que van a tener el valor toda la vida.
Joyas que cuentan historia, ¿no?
Muchas, sí. Y fíjate que te quería comentar que cualquier persona puede acudir a la página www.expojoya.com.mx y ahí de verdad les van a dar una atención para que puedan pensar en realizar empezar un negocio que no les va a dejar otra cosa más que enamorarse cada día de él, porque las joyas siempre se venden y estamos precisamente en el lugar donde se enamora el diseño y las joyerías que hacemos aquí en Jalisco.
Bueno, yo no sé, pero yo me puedo quedar como boba, así lo digo tal cual, cuando entras, por ejemplo, a alguna joyería y ves cosas tan bonitas, o sea, pero como boba, o sea, así de, ¡ay, Dios mío!, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que esto que nos dice, efectivamente he visto joyería con un sello muy especial, con símbolos de nuestro México.
Claro.
En aretes, en pulseras, en collares, inclusive hasta en diademas.
Sí.
Que dices, eso no te lo encuentras en Suiza. Eso tiene un toque mexicano. ¿no?
Así es, sí.
Tiene un toque,
sí.
Tiene un toque mexicano. Entonces, bueno, Expo Joya, repetimos, va a ser el próximo 8 de, del 8 al 10 de
del
octubre.
Del 8 al 10 de octubre, es correcto. Ajá. Va a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche, uh-huh, el martes y el miércoles. Uh-huh. Y el último día, que es el día jueves 10 de octubre, ese día empieza a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde.
Estarán los 300, las 350 empresas expositoras para hacer, por supuesto, negocios. ¿Habrá algún otro tipo de actividades fuera de la exposición per se que ya tiene un evento de esa naturaleza?
Sí, dentro de la propia exposición se llevan a cabo capacitaciones muy interesantes para los compradores. Desde conocer tendencias, como conocer a la mejor, cómo reconocer un brillante, qué valor tiene un brillante. Uh-huh. Cosas muy importantes que a veces, inclusive muchos del medio no sabemos, ¿no? Porque a lo mejor nunca manejamos diamantes, y el conocerlos de personas expertas es muy interesante. Realmente cuando entras a la exposición de joyería, te involucra completamente porque, como dices, te quedas detenida en admirar una pieza que dices, ¿cómo? O sea, no la había visto, ¿no? Sí te enamora, y creo que nosotros nos hemos visto muy beneficiados porque año con año crece el número de nuestros compradores. Nos visitan de todas partes del país y te digo también internacionalmente también.
¿Qué países estarán presentes?
Mira, nos han visitado de Estados Unidos, uh-huh, de Australia, de Canadá, han sido como de los que han ido, también de Guatemala, de Belice. Sí, tenemos eso. Y digo, y nosotros además ya hacemos exportaciones a más de 25 países.
No, pues eso es maravilloso. Estamos hablando entonces que la industria de la joyería ha tenido un incremento importante en cuanto a lo que genera, inclusive en Producto Interno Bruto.
Sí.
Y en relación también a fuentes de trabajo.
Sí. Aquí en Jalisco son cerca de 20,000 empleos para la joyería, y a nivel nacional estamos hablando de 70,000 empleos creados en la joyería.
No, pues estamos hablando
de buenos números, ¿verdad?
De sí. Buenos números. Pues entonces nada más le recordamos a nuestra audiencia, 8 a 10 de octubre en Expo Guadalajara, para las personas que quieran hacer negocio de igual manera, que quizás es la primera vez, nos repite por favor la página en internet para sí. Que puedan tener toda la información y puedan entonces buscar hacer este emprendimiento.
Claro que sí, es www.expojoya.com.mx.
Ahí está entonces. Y bueno, recuerde usted que va a encontrar marcas que fabrican talavera, plata, chapa de oro de 18 quilates, cerámica, oro de 10 y 14 quilates, piedras preciosas, también bisutería.
Bisutería, ¿no? También, diamantes, uh-huh, también. Hay quienes quieren empezar incluso a elaborar, y pues también hay maquinaria. Hay todo el que se quiere involucrar a la joyería, hasta aprender cómo hacerla, se va a enterar ahí. Cuando hay cursos, qué es lo que hay que aprender. Hay una gran gama para poder emprender el negocio de la joyería.
Pues entonces todo eso en Expo Joya, en su próxima edición. Y yo le quiero agradecer, licenciada Lourdes Cáceres Ruiz, presidenta de la Cámara de Joyería Jalisco, su presencia y su invitación.
Al contrario, muchas gracias, y espero que ahí te podamos ver. Con mucho gusto.
Ahí está. Soy invitada a la licenciada Cáceres.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Con gusto.
Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al Día.